Moderadamente optimista. Parte de que todo acuerdo de paz es por definición incompleto, pero que el presentado por Donald Trump puede ser un buen primer paso. Espera una respuesta positiva de Hamas en las próximas horas, pero teme que se repita la historia. Que un sí con condiciones alargue el proceso e impida la paz. Ocurrió con los acuerdos de Oslo, con el entonces presidente Clinton de mediador y con el histórico abrazo entre Isaac Rabin y Yasser Arafat. Los temores del líder palestino a ser rechazado por su propio pueblo frustraron la esperanza de paz. Ahora teme un sí, pero de Hamas, que impida finalmente la paz.
La otra parte que ha dicho sí, pues no le gusta el pero y no le gustan los matices que empiezan a introducir. Este tipo de planes está condenado al fracaso cuando entras en él con un sí, pero con reservas. Sí. Y las reservas son equivalentes a decir que no.
Benami es muy crítico con un gobierno israelí que ha gestionado muy mal la crisis de los rehenes y que se ha embarcado en una guerra sin final a la vista. Netanyahu preside un gobierno de coalición muy contestado en su país. La paradoja es que si el plan de paz sigue adelante, el que podría implosionar es el gobierno hebreo y Netanyahu se vería obligado a adelantar elecciones. Dice que en el fondo el primer ministro israelí espera uno de los terroristas de Hamas.
Es posible que precisamente sobre la presión que viene de los extremos, es perfectamente posible que Netanyahu esté soñando con la posibilidad de que Hamas diga que no. Y eso le permitirá mantener la coalición y ir a lo que él llama la victoria total.
La tensión por la guerra de Gaza ha escalado en las últimas horas. La mañana nos ha dejado el ataque en las proximidades de una sinagoga de Manchester con dos personas asesinadas. Y aquí en España, las reacciones que se están produciendo después de que Israel cumpliera su amenaza.
Esto es la armada israelí. Se están aproximando a una zona bloqueada. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambien su rumbo hacia el puerto de Ashdod, donde se inspeccionará la ayuda y será transferida a la franja de Gaza.
Los 400 miembros de la flotilla humanitaria han sido detenidos y serán extraditados a Londres y Madrid entre el lunes y el martes de la semana que viene. Desde Sumar, los socios de Sánchez le piden al presidente que rompa ya relaciones con Israel por violar el derecho internacional y detener a los activistas fuera de sus aguas territoriales. Sánchez garantiza protección a los al menos 65 españoles que forman parte de esa flotilla. Además, el gobierno ha vuelto a convocar a la encargada de negocios de la embajada israelí y pide la liberación de los españoles porque no se les acusa de nada.
También hemos trasladado al gobierno israelí que es necesario que protejan los derechos de los, no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla. En todo caso, por supuesto, desde España vamos a garantizar esa protección diplomática.
Lo que es evidente es que la izquierda sigue viendo en la guerra de Gaza un argumento electoral para recuperar espacio en caso de elecciones anticipadas. Sánchez, desde Copenhague, ha vuelto a prometer esta mañana que habrá presupuestos y que, por tanto, la legislatura continúa. Veremos. Están pasando más cosas. El presidente del Tribunal Constitucional asegura que le extrañaría que España fuese el único país de la Unión Europea cuyo Parlamento no pudiese aprobar una amnistía. Palabras de Cándido Conde Pumpido ante el Pleno de la próxima semana que abordará la cuestión. Ante varios recursos, entre ellos el de amparo presentado por Carles Puigdemont. Pumpido exige también que cesen las críticas al Tribunal de Garantías. Patricia Rossetti.
Conde Pumpido ha aprovechado la presentación de la Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional que se va a celebrar en Madrid a final de mes para criticar que exista barra libre contra el constitucional. Críticas que llegan desde la política, que han calificado al TC como el cáncer de la democracia, en clara referencia al popular González Pons, sin nombrarlo. Pumpido considera muy grave que desde ámbitos políticos se cuestiona a los jueces. Cada uno tiene que estar en su ámbito, dice el presidente del TC. Una cosa es el Poder Judicial, que tiene su mecanismo de defensa a través del Consejo, y otra el Tribunal Constitucional, que no tiene ninguno.
El Parlamento Europeo reclama a España la necesidad de proteger adecuadamente a sus policías y que su profesión sea reconocida de alto riesgo. Lo hace en un informe preliminar al que ha tenido acceso COPE tras la visita que varios eurodiputados hicieron en mayo a la zona del Estrecho, donde se entrevistaron con familiares de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, en Cádiz. Juan Baño.
A lo largo de 21 folios, los 10 eurodiputados de la misión constatan la necesidad de inversiones significativas en recursos de personal, formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, piden cambios significativos para reforzar el respaldo jurídico a los agentes. Eso después de presentar sus quejas por no poder acceder, lo impidió Interior, a la pequeña embarcación en la que fueron asesinados dos guardias civiles en Barbate, embestidos por los narcotraficantes. David Gutiérrez, Policía Nacional de la CEP, impulsor de la iniciativa europea.
Como en la zona del estrecho Gibraltar, pues los clanes del narcotráfico operan cada vez con más virulencia. Por desgracia, tuvimos el asesinato de David y Miguel Ángel, los compañeros de Guardia Civil, y los investigadores pudieron constatar cómo no tenían los medios adecuados, cómo no tenían el respaldo suficiente del gobierno y cómo, desde luego, tenían una desprotección jurídica.
El informe respalda declarar al policía en toda Europa profesión de riesgo y considerar las agresiones a los agentes como eurodelito.
La Junta de Andalucía ha empezado a llamar a unas 2.000 mujeres tras el fallo de información detectado en el programa de cribado de detección precoz de cáncer de mama. Lo hace tras varias denuncias sobre la tardanza en avisarles de resultados no concluyentes. Yolanda Guirado.
Pues sí, se trata de pacientes con lesiones dudosas que en principio no revisten gravedad, según ha informado la consejera de Salud, Rocío Hernández. Estas mujeres deben hacerse un seguimiento fuera del cribado, siempre bajo criterio médico. A estas mujeres se les está ya informando de que sus casos están siendo atendidos por un equipo médico y que volverán a llamarlas para una segunda prueba. Según la consejera de Salud, en el plazo de una semana estas 2.000 mujeres ya estarán avisadas.
En este último caso, las pruebas son supervisadas por hasta 3 radiólogos que, en función de los factores de riesgo, deciden el procedimiento a seguir con estas pacientes y el tiempo en el que vuelven a ser citadas: 3 meses, 6 meses, 8 meses o 1 año. El problema lo hemos detectado en que no todas estas mujeres son informadas de ellos, porque no está contemplado en los protocolos.
Según ha explicado la consejera de Salud, el 98% de estos casos terminan siendo diagnosticados como benignos.
Y el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos tras su victoria en la Champions. Gonzalo Carvajal.
Sí, todavía con la duda de quién jugará de lateral derecho, Xabi Alonso tiene varias alternativas por las bajas de Trent y de Carvajal. ¿Qué más sabemos, Melchor Ruiz?
Hoy ha sido la primera de las dos sesiones que va a tener Xabi Alonso para preparar el partido del sábado ante el Villarreal y no ha mostrado todavía quién va a ocupar ese lateral derecho. Tiene varias opciones, jugar con defensa de 3 centrales o de 4, pero en ninguno de los dos casos parece que Valverde vaya a ocupar ese lateral derecho. Lo que sí está claro es que el uruguayo volverá al 11 ante el Villarreal.
Además, después de la Liga de Campeones, hoy es turno del resto de competiciones europeas. A las 7 menos cuarto, el Betis visita Ludogorets. El conjunto verdiblanco busca conseguir su primera victoria en Europa League, misma hora que empezará el Rayo, que debuta en casa en la Conference, será ante el Skendia, y más tarde, a las 9, partido de Europa League, el Celta recibe al PAOK. Y además, noticia de última hora, parte médico del Athletic Club, Sancet sufre una lesión leve en el isquiotibial y queda pendiente de evolución.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 27 grados y cielo soleado. Mañana seguiremos con calor, con alguna nubosidad alta y máximas de 28 grados en el centro. Las mínimas se van a mantener en torno a los 15 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4. A la altura de Getafe, sentido entrada a Madrid, genera retenciones en ambos sentidos. Otro accidente complica la circulación en la M40 entre Usera y Villaverde, circulando hacia la A4. Además, hay tráfico lento en las salidas por la 2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A42 en Getafe, por la A5 en Móstoles y Alcorcón, en la M40 en Vicálvaro y Coslada, circulando hacia la A3 y en Pozuelo, circulando hacia la A5. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿Usas la inteligencia artificial en tu puesto de trabajo o la limitas a tu vida personal a usarla como fuente de información o simple curiosidad? El informe Inteligencia Artificial y Empleabilidad del Futuro, elaborado por GAT3 para Planeta Formación y Universidades y que se ha presentado esta mañana, nos ofrece una radiografía muy completa sobre cómo los directivos y los trabajadores españoles perciben este fenómeno, que ha venido ya para quedarse. Me acompañan esta tarde Ana Martín y Antonio Agredano. Ana, Antonio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Muy buena.
Oye, vosotros, ¿la IA para qué os sirve? ¿Para vuestro trabajo o la usáis en vuestro tiempo de ocio? Uy, qué cara, Ana.
Casi te diría que ni en una cosa nada y en otra muy poco. Yo reconozco que soy un desastre y en el trabajo me vendría muy bien. Y me voy a un ejemplo que me ha pasado esta misma mañana, Pilar. Ha caído en mis manos un anteproyecto de ley que va a llevar el gobierno al Consejo de Ministros. Y entonces tenía que cotejarlo con tres leyes que hay actualmente en vigor. Y yo, en vez de estar hoja por hoja, yo misma he pensado, digo, ojo, si esto me lo pudiera hacer una máquina, ese trabajo de ahorrar, de decir cuáles son los cambios, qué sigue igual y tal. Pero reconozco que soy muy torpe y tampoco le he puesto demasiado interés hasta ahora.
Pues te lo haría la máquina en 0,5, ¿no?
Lo sé.
Sí, yo la utilizo mucho en lo personal y en lo laboral. En lo laboral con mucha cautela porque, insisto, no es ni mucho menos infalible. Es más, tiene a veces errores muy gruesos y hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacer una revisión humana a la máquina. Pero te agiliza muchos procesos y lo que ha dicho Ana, vamos, eso te lo hace. Yeah. Pero hay que echarle un vistacito. Quiero decir, no se puede confiar en ella porque enrea mucho, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado de verdad.
Os voy a dar un dato, el 93% de los trabajadores españoles conoce la inteligencia artificial, pero solo uno de cada 10 ha recibido formación en su empresa. Narciso Michavila es presidente de GAT3. Narciso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Narciso, preguntas concretas sobre este segundo barómetro de la IA que habéis elaborado. En las empresas, ¿qué sentimiento predomina ante la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Se ve con miedo o como una oportunidad?
Bueno, en la encuesta, este segundo barómetro, hemos preguntado tanto a directivos como a trabajadores. No hay mucha diferencia entre la opinión que tienen sobre el empleo de la inteligencia artificial los jefes y los indios. Esto es importante y además es bueno, están bastante alineados. La gran diferencia viene por culturas empresariales. Y en presentación yo lo he dicho, o sea, aquellas empresas que sepan que tienen la tecnología más disruptiva que ha podido haber la humanidad, mucho más todavía que la imprenta, que sepan utilizarla, pues esas mejorarán la vida de sus trabajadores y, por lo tanto, la vida de la sociedad también, porque ofrecerán mejores productos. Sin embargo, aquellos que sigan instalados en la desidia, en la ignorancia, porque es que hay muchos que dicen, la mitad de los que no lo usan, les hemos preguntado, vale, ¿y por qué no lo usa? Dice, porque no sé para qué sirve. No ha habido ninguna tecnología tan fácil de saber para qué sirve. O sea, cualquiera en su propio smartphone se puede instalar cualquiera de las miles de aplicaciones que no necesito citar y empezar a hacerle preguntas y uno se queda asombrado que efectivamente, como bien ha dicho Antonio, pues a veces alucina y te da respuestas que dices, no, aquí te has equivocado. Pero muchas otras veces dices, claro, es que los ordenadores hoy día piensan muy rápido, mucho más rápido que cualquier ser humano, ¿no?
Y por lo tanto,
sí. No, y por lo tanto hay asombro en aquellos que lo están utilizando porque ven que en su día a día en el trabajo y luego en su día a día. Y además es que los jovencitos están ya totalmente imbuidos en la inteligencia artificial. Y aquellos otros que dicen, no, yo no lo voy a hacer. Bueno, pues el que tenga miedo a esta tecnología, que sepa que será controlado por esa tecnología. Por lo tanto, lo que mejor podemos hacer para no ser controlados es, por un lado, conocerla y, por otro lado, como no paramos de insistir en muchas investigaciones, volver a los básicos, volver a escribir a mano, volver a leer en papel, volver a quedar presencialmente, volver a salir a la naturaleza, volver a momentos de reflexión y de meditación espirituales. Bueno, lo de toda la historia de la humanidad.
Narciso, ¿cuáles son los sectores que más están usando ahora mismo la inteligencia artificial?
Pues es paradójico porque en el sector que mejor nos puede resolver nuestra existencia, el de la sanidad, es el que está viendo más reticencia a emplear la inteligencia artificial y, sin embargo, hay sectores como es el audiovisual o el sector educativo que la han asumido de forma muy rápida. Yo ahí además hay una reflexión, y es que si uno ve la historia, por ejemplo, de Nvidia, la principal empresa, pues la que nos ha cambiado a todos la vida, ¿no? Porque es el que ha desarrollado los microprocesadores de procesamiento paralelo, redes neuronales, etcétera, los que ha permitido pues esta irrupción de la IA generativa. Pues curiosamente, por un lado, quien dio el salto no fueron los ingenieros, sino fueron los ingenieros con formación humanística, porque es fundamental poder tener una visión global del ser humano para poder tener imaginación, para poder desarrollar. Y luego, por otro lado, curiosamente, quien ha permitido que esta tecnología no muriera han sido los gamers, los millones de jovencitos en todo el planeta que no paraban de consumir para que sus juegos de que jugaban en sus casas fueran cada vez más rápidos. Y eso te lo reconoce el propio Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, que dice, si no llega a ser por ellos, porque él llevaba años y años intentando que el mundo de la academia o el mundo de la sanidad le contrataran sus microchips, pero nadie le contrataba. Bueno, pues al final él tuvo que regalarle a universidades y decirles, oye, por favor, ¿podéis investigar, por ejemplo, el tratamiento de cáncer en mamografías? Porque es que va a ser un antes y un después. Bueno, gracias a los gamers, hoy día estamos venciendo la batalla del cáncer.
Bueno, para que luego digan, ¿no?
Para que luego digan. Yo un respeto muy grande. Yo no he sido nunca gamers, pero de verdad, o sea, si Spengler decía que al final un pelotón de soldados han salvado a la civilización occidental, yo mis respetos por todos esos a todos estos que han estado jugando al Fortnite, porque gracias a ellos hoy día nuestra sociedad va a ser mejor.
Bueno, estamos lejos de utilizar el potencial que ofrece la IA. ¿Qué dice el estudio sobre los cursos de formación en las empresas?
Bueno, ahí la clave fundamental es que, o sea, la inteligencia artificial está disponible a todo el mundo. No ha habido una herramienta más fácil de poder emplear, porque es que habla tu mismo lenguaje. Es que hoy día, cuando los niños entran a lo mejor en las aplicaciones de inteligencia artificial de sus padres o de sus abuelos, al día siguiente, esa misma aplicación le dice, ayer debió de haber algunos menores de edad utilizándolo, ¿vale? O sea, hasta este punto. Bueno, pues al final, la inteligencia artificial está disponible para todo el mundo, además está disponible prácticamente gratuita, ¿no? Lo que está diferenciando no es la IA, no es la artificialidad. Formación es al final la estupidez humana, es decir, aquel que dice, oye, yo voy a dedicarle un tiempo a esto, que a lo mejor me mejora mi trabajo, soy más productivo y me da igual para organizar mis viajes o para mil cosas, para hacer la declaración de la renta. O sea, es que lo que hemos visto en la encuesta es que la gente está descubriendo cantidad de utilidades que antes le dedicaba mucho tiempo y que ahora, ojo, siempre, como ha dicho Antonio y Ana tiene razón, con supervisión humana hay que comprobarlo luego. Pero te ahorra muchísimo trabajo. Es como querer conducir a estilo antiguo, a golpe de mapa, o dejar que te lleve el GPS. Es exactamente lo mismo.
Narciso, ¿detecta el estudio miedo de los trabajadores a perder el puesto de trabajo, a ser sustituido por la IA en determinados sectores?
Los directivos tienen un tipo de miedo y los trabajadores tienen otro tipo de miedo. Y en general, como ha pasado en la historia de la humanidad, es decir, pues los que cuando ya se inventó el telar, mucho antes incluso de la electricidad, pues apareció Lud y compañía, ¿no? Los luditas que llamamos, y pues intentaron romper los telares y los quemaban porque pensaban que se iban a quedar sin trabajo. Y es verdad que la inteligencia artificial, que duda cabe, pues muchos de los trabajos van a ser, como dicen los británicos, ruidandas, ¿no? Es decir, porque hay muchas cosas mecánicas que ahora mismo estamos haciendo los seres humanos que lo puede hacer una máquina mucho más rápido y mucho mejor que nosotros. Pero a su vez, siempre en todas las tecnologías, en el largo plazo, genera más riqueza y genera más puestos de trabajo. Pero es que además, ahora mismo, el problema de la humanidad no es ni de exceso de humanidad, como nos querían hacer creer hace 70 años y que había que controlar el exceso de humanidad. Ya vemos claramente que tenemos a la vuelta de la esquina ya el pico de superpoblación y a partir de ahí va a ir bajando, y los problemas son de envejecimiento. Y luego, por otro lado, en sociedades como la española, en general todas las europeas, el problema va a ser que o apostamos por las tecnologías o no va a haber mano de obra suficiente para poder sostener tantas pensiones. Por lo tanto, la IA no es una amenaza al mercado laboral. Todo lo contrario, va a ser un aliado para poder mejorar la vida de todos.
Lo que pasa es que tenemos mucho que aprender, Ana, fíjate.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Te tienes que soltar con esto.
Yo solo apuntar que yo claramente no presumo de mi ignorancia, al revés, me avergüenzo de mi ignorancia, pero bueno, pues oye, es algo en lo que tengo que trabajar, lo tengo ahí en la lista de pendientes. No lo voy a dejar para la lista del año nuevo, sino
como Ana,
que me voy a poner en ello.
Como Ana, yo la leo con mucha atención siempre, porque sus análisis son muy profundos. Luego le voy a dar algunos consejos de cuatro aplicaciones para que no piense que estoy haciendo propaganda de programa más concretos, para que se baje a su propio móvil.
Te tomo la palabra.
Esto es.
Es muy útil, es lo cierto, pero me quedo con una duda, Narciso. Sí. El miedo de los jefes. A mí me da la sensación de que a los trabajadores les parece que le va a sustituir y los jefes tienen la sensación de que los trabajadores los van a engañar utilizando la IA y dejando de hacer un trabajo que a lo mejor ellos tienen.
Es como...
Claro, España es un país que tú sabes que con, por ejemplo, la presencialidad al ir al trabajo, ese tipo de cosas nos cuestan estos cambios, ¿no? ¿Cuáles son los miedos? Eso es la duda.
No, pero sí, si es que además hay que buscar el equilibrio. Es decir, yo no estoy diciendo que nos tengamos que ir todos a vivir a ese mundo virtual, todo lo contrario. O sea, lo que digo es que hay que conocer, controlar y, oye, y en lo positivo, o sea, no tenerle miedo a la electricidad como le tuvieron miedo a algunos de nuestros antepasados, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos que estar encerrados en una cueva con una luz eléctrica siempre, al revés. O sea, la historia de la humanidad es prueba y error, y en algunas cosas hemos descubierto que, por ejemplo, dependemos demasiado de las pantallas y, por lo tanto, es bueno controlarlas. Y como he dicho, o sea, las empresas pero incluso los propios líderes tecnológicos, a sus hijos les están llevando a colegios donde precisamente les enseñan a leer en papel. Y no es que yo esté apostando porque todo tenga que ser tecnológico. Ojo, lo que digo es que si el ser humano tiene que seguir llevando el control, tenemos que conocer esa herramienta y tenemos que utilizarla a nuestro favor. Y ahí la picaresca, o sea, el pensar, no, es que, por ejemplo, pues me da igual, Gemini o Copilot o ChatGPT o cualquiera de estas miles de aplicaciones que hay de IA, que es que los alumnos ahora no estudian porque se lo piden a todas estas aplicaciones y entonces ya les hace el trabajo. No, es que lo que tiene que hacer el profesor es cambiar la forma de enseñar y de evaluarle. Y no pedirle un simple trabajo, sino decirle, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Cómo lo has contrastado?
Que pasa, claro, que para eso el profesor se tiene que formar también en inteligencia artificial.
Pero los profesores están yendo por delante, y los directivos del mundo educativo también, ¿eh? O sea, es uno de los sectores donde está liderando. En el caso de España, de los cuatro países que hemos entrevistado, es que los españoles somos poco luditas, ¿eh? O sea, si España, por ejemplo, pues podemos presumir de trasplantes de órganos o de los trenes de alta velocidad, o podemos presumir de la aceptación de móvil, o por ejemplo que tengamos la red de wifi, vamos, de ADSL y de fibra, ¿no? Que no tienen ni los alemanes, es porque los españoles nos gusta mucho lo nuevo. O sea, somos neófilos totalmente, ¿no? Y entonces ahí podemos enseñar muchísimo. Porque además, claro, también cometemos errores antes que el resto, entonces los corregimos. Pero que hay que experimentar, hay que probar, que no pasa nada. Y ahí sí, el mundo educativo sí que está haciendo una gran acogida y nos tiene que enseñar mucho a todos.
El mundo educativo aprendió la lección del Rincón del Vago. Eso yo sí que lo he pillado.
Bueno, pero es que
todavía,
también,
ya de mayor,
¿no?
Pero lo he pillado que ahí
las estrategias forman parte de la vida. Y
ahí
el Rincón
te podías
del Vago
encontrar
ha ayudado a muchos jóvenes.
Claro, es el antecedente de todo esto de lo que estamos hablando.
Narciso Michavila, presidente de GAC3. Narciso, gracias por atendernos, como siempre. Un placer escucharte.
Muchas gracias a vosotros, Ana, y ya quedamos, ¿sí?
Venga, Narciso, un
muy
saludo.
Buenas tardes a todos. Adiós, adiós.
Bueno, el día, Ana Agredano, viene, la verdad, que cargadito. Tres claves y vuestro análisis rapidito. La primera clave desde Copenhague. Está fuera de plazo, pero Pedro Sánchez vuelve a prometer que habrá presupuestos. Pero
evidentemente presentaremos nuestros presupuestos y esperamos contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria.
¿Os lo creéis? ¿Va a presentar finalmente los presupuestos?
A ver, yo creo que sí los va a presentar. Lo que pasa es que él ya nos ha hecho el lío, ya nos ha llevado a su terreno, porque parece que el trabajo del gobierno empieza y acaba en aprobar unos presupuestos en el Consejo de Ministros y llevarlos al Congreso. No, miren usted, el trabajo del gobierno incluye negociar con los grupos parlamentarios y que las Cortes te aprueben esos presupuestos generales del Estado, que por cierto esta legislatura, pues es que claro, como venimos de que ni siquiera hemos cumplido los pasos previos, es decir, que ni siquiera los ha aprobado el Consejo de Ministros, pues ahora nos parece rarísimo hablar de la segunda etapa, pero es que eso también y sobre todo es la función del gobierno, no llevarlos y decir, oiga, pues ya si me los tumban yo hasta aquí he llegado. No, oiga, no, es que usted desde el principio ha tenido una mayoría de investidura, pero no de legislatura.
Bueno, no sé si lo va a presentar o no, de luego ya está fuera de plazo, según lo que se marcó, y sobre todo está dando unas excusas que no tienen nada que ver con la realidad, están diciendo que están haciendo unos ajustes, que están confundiendo a la ciudadanía, porque este trabajo no es un trabajo actual, es que llevamos ya 3 años. Y como dijo el otro día la presidenta de AIREF, y creo que es muy importante, sin presupuesto no es que no haya cuenta, es que no hay futuro, porque no hay una perspectiva, porque no se sabe a dónde vamos. Es decir, somos un país inestable en lo económico. Y esa inestabilidad impide que, por ejemplo, empresas tengan la tentación de venir aquí a invertir. Es decir, no sabemos a dónde nos van a llevar estos 3 años sin un rumbo fijo en materia económica. Y seguramente, saque o no los presupuestos de este año, vamos a tener que pagar este peaje.
Segunda clave. El juez Peinado también propone juzgar a Begoña Gómez con jurado popular por la causa principal. Le acusa, recordemos, de presunta corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Le vuelve a citar el próximo lunes. Insiste el juez Peinado. ¿Acudirá esta vez Begoña Gómez? Recordemos que el sábado pasado envió solo a su abogado.
Yo no tengo claro lo que va a hacer, sobre todo porque la mujer del presidente ha seguido una estrategia de defensa ambigua y cambiante. Y lo digo porque ha declarado 4 veces ante el instructor de su caso. La primera dijo que no sabía de qué se le acusaba y, por tanto, no declaró. La segunda no declaró. Y la tercera y la cuarta solo respondió a las preguntas de su abogado. Lo lógico sería pensar que, puesto que el sábado no fue, pues este lunes tampoco. Pero, como digo, no sé si ha habido algún cambio de última hora. Lo que sí sé es que el tráfico de influencias tiene mucho o todo que ver este acelerón con el informe que conocimos de la Intervención General del Estado el lunes, en la que los interventores hacen constar que pudo haber un fraude de ley en la adjudicación de contratos públicos a un empresario, contratos de red de la empresa Red.es, al famoso empresario Juan Carlos Barrabés, que es amigo de Begoña Gómez y al que escribió 2 cartas de recomendación. Y de ahí yo creo que este nuevo paso adelante del juez.
Bueno, yo creo que la defensa está siguiendo el camino tan errático que está siguiendo también la instrucción del juez Peinado, que también es un poco desconcertante. Y yo creo que da la sensación esta de un poco etérea, ¿no? Tal como estamos viendo, más allá de que haya presuntos delitos, que parece que tráfico de influencia está bastante cerca, como bien dice Ana, por estos últimos además informes, ¿no? Aquí lo que sucede es que sea cual sea el recorrido penal de este caso, hay una responsabilidad política. Es decir, Begoña Gómez, por ser la esposa del presidente del gobierno, eso sí se ha demostrado, más allá de que sea o no un delito, se ha demostrado que es algo poco ético, que está utilizando un puesto de poder para conseguir un beneficio personal. Y más allá de que la instrucción funcione, de que se le juzgue, de que se siente delante del jurado, creo que Pedro Sánchez ya debería haber tomado una decisión y una responsabilidad política que aquí nadie está mirando, ¿no?
Y la tercera clave de este jueves. La izquierda calienta las protestas tras la detención de los activistas de la flotilla de Gaza. Van a ser deportados a España a comienzos de la semana que viene. ¿Está convirtiendo la izquierda todo esto en un argumento electoral? ¿Percibís sensación de adelanto electoral?
Mira, yo hablaba de este posible adelanto con el director adjunto de mi periódico del debate con Luis Ventoso esta mañana. Y yo le decía, mira, en este momento te podría dar argumentos para que va a haber un adelanto y también argumentos para que no va a haberlo. Pero bueno, yo creo que al margen de las encuestas hay una realidad que es tozuda, y es que a día de hoy la extrema izquierda está escindida en dos, en Podemos y en Sumar, que son hoy por hoy dos partidos o formaciones irreconciliables, y que si la izquierda acude a unas elecciones dividida en tres, a Pedro Sánchez ni remotamente le dan los números para repetir una mayoría de investidura. Dicho lo cual, sí se nota, o sea, sí se perciben señales de que vamos entrando en un tiempo electoral, pero eso tiene mucho que ver con que el año que viene por lo menos va a haber elecciones en Castilla y León y en Andalucía, por lo menos. Y bueno, esto
de pues, momento.
De momento, por eso digo que
presupuestos
por lo menos...
los presupuestos pintan mal en general.
Claro,
¿no?
En
entonces,
Extremadura y Aragón, razones, de hecho, hoy pues, se hablaba del superdomingo, ¿no?
Claro, razones, pues esa movilización de la izquierda, si finalmente, como parece, a Pedro Sánchez los socios le dicen que no a sus presupuestos... Y también y sobre todo lo fuerte que está Vox en las encuestas, que yo podría hacer que Pedro Sánchez invocara a aquel freno a la extrema derecha que ya utilizó en las elecciones europeas y anteriormente en las generales. Pero yo creo que en el corto plazo no están sus planes, así como resumen.
¿Y tú cómo lo ves, Agredano?
Bueno, yo creo que qué gran mérito tiene la flotilla, que se habla más de la flotilla que de Palestina. Han conseguido eso, que se hable más de ello que de lo que ellos iban a denunciar, ¿no? Han conseguido con ese protagonismo. Lo cierto es que yo creo que el único paso que le queda aquí, porque Podemos sí vio la situación y creo que políticamente fue audaz, que es salirse y ponerse enfrente de Pedro Sánchez. Así retrata a Yolanda Díaz y la convierte en una cómplice, digamos, de un presidente en entredicho. Y Podemos ahora mismo, yo creo que es la alternativa a la izquierda. Lo que terminará haciendo Pedro Sánchez, supongo que es lo que tiene en su cabeza y es lo que estará negociando antes de pensar en un adelanto electoral, es traer a Sumar al PSOE y entonces ir en dos bloques y ya negociar con Podemos y hacer un frente contra esa derecha hiperbólica de la que habla siempre Pedro Sánchez. Pero vamos, si yo tuviera que jugarme mi dinero, yo digo que Pedro Sánchez va a llegar hasta 2027.
Bueno, la apuesta de Antonio Agredano, lo que pasa que ya sabéis que con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez,
si convocara,
no se sabe
desde luego
nunca.
Sería
es
señal
totalmente
de que,
impredecible.
De que piensa que las cosas solo pueden ir a peor si convocara en este momento, dentro de 3-6 meses, como digo, que lo ve tan perdido que dice, bueno, pues salvo los pocos muebles que se puedan salvar. Eso así lo veo yo.
Bueno, os quiero hacer otra pregunta. ¿Tenéis mascota? Tú tuviste, ¿no, Agredano? Me contaste el otro día.
Sí, el Pitu. Yo tuve un perro, bastante años.
Yo un gato negro, además, que se llamaba Fito en honor a Fito Cabrales.
Ah, mira qué bien. Fito
se
y los Fitipaldis.
Hace un par de años.
De Platero y tú en aquella época, ¿no? Me imagino. Oye, ¿tenían vuestras mascotas alguna habilidad especial?
Bueno, el mío tenía habilidad de caerse desde un cuarto piso y sobrevivir, que varias veces, que tampoco, o sea, que no es mala habilidad, pero...
Hombre, el síndrome del paracaídas, que se llama.
Es
a mí se mueren.
Sí,
caen
sí.
Así como planean
y es importante, sí, además sí, sí es tienen más posibilidades de sobrevivir si caen desde más alto, hombre, no te digo un piso 20, pero que si caen desde bajo, porque les da tiempo a colocar las patas delanteras y amortiguan de
lo
alguna
que dice
manera
Rosa,
la caída,
que eso está estudiado.
Sí.
Y uno que tuvieron mis padres llegó a caerse 7 veces desde,
bueno,
sí,
las 7 vidas que dicen que tiene un gato.
Siete. Y la séptima sobrevivió también.
Se quedan las consecuencias, pero yo tengo uno también con ese problema y tiene 4 dientes picados uno para un lado, claro, de las veces que se ha caído.
Eso.
Ha sobrevivido de milagro, pero hoy sigue, ¿eh? Sí.
Bueno, estamos hablando con los oyentes a raíz de la muerte de Jane Goodall, que ya sabéis que nos enseñó que los primates no solamente sienten. Estamos hablando con nuestros oyentes de sus mascotas, de lo que sienten sus mascotas, de lo que han aprendido con ellas y sobre todo de las habilidades que tienen, Rosa.
Bueno, habilidades y manías como las de este perro.
Hola, gente. Pues yo tengo una perrita que tiene el superpoder de pelear con cualquier animal de cuatro patas que aparezca por la tele. Y llega un punto, su obsesión, que se conoce los anuncios de la tele por la música. Y a veces está comiendo en la cocina y escucha apenas comienza la música de un anuncio y sale corriendo a pelear con el anuncio de la tele. Es una locura.
No puede ver perros en la tele. Yo tenía uno que era precisamente con un anuncio de un perfume que era como de música de ópera. No la podía aguantar y cada vez que salía en televisión se ponía a ladrar enfrente de la tele con esa música. No lo soportaba. Bueno, pues hablamos de este tipo de manías, habilidades de tu mascota que la hacen única y especial en el 607-1506-02.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Con Vinicius, ¿tú crees que Xabi Alonso debería haberse pensado algún que otro cambio?
Yo creo que está haciéndolo muy bien Xabi Alonso con Vinicius.
Perdona, Gonzalo.
Sí, yo creo que Müller y Carreras no tenían que haber terminado el partido.
Pero si tú firmabas el empate.
Claro, porque no contaba con una cosa muy importante y es que el rival no te iba a atacar.
Para mí se le tocado Carreras.
Mira, yo estaba deseando que jugara Bellingham y casi me alegré de que saliera.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
No me lo puedo creer. Los del cuarto por fin acaban las obras y va y las empiezan los del primero. Pero bueno, como siempre dices, aquí no se ha venido a sufrir. Así que hoy trabajaré desde el bar y desayunaré un colacao con muchos grumitos. ¿Qué? ¿Te apuntas? Colacao, tan único como tú.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La conciliación familiar en España sigue siendo una asignatura pendiente. Más de 507.000 personas trabajan a tiempo parcial para cuidar de sus familiares, ya sean hijos o personas dependientes. Habría que añadir también que 9 de cada 10 personas que solicitan la reducción de horario laboral son mujeres, según la última encuesta de población activa. Aunque hemos mejorado mucho igualando los tiempos de baja por maternidad y paternidad, y el pasado 9 de septiembre el Congreso aprobó ampliar este permiso para los dos progenitores de 16 a 19 semanas, está claro que queda todavía mucho por hacer. Me acompañan a esta hora, siguen conmigo Antonio Agredano y Ana Martín. ¿Cómo lleváis vosotros lo de conciliar? Bueno, los periodistas ya sé que es bastante complicado y si sois autónomos todavía más.
Buena pregunta, Pilar. Complicado.
¿Qué tal, los malabares, Agredano?
Bueno, muy complicado, ¿eh? El aula matinal y el comedor no ayudan y después pues ayuda externa, vamos, o contratando servicios para que cuiden de los enanos, vamos, en mi caso. Pero bueno, son maneras de afrontar la vida y priorizar, digamos, el trabajo y saber que tu hijo, además de la educación y del cole, pues tienen que pasar contigo no mucho tiempo, sino tiempo de calidad. Y entonces a lo mejor hay que poner el foco también ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que la conciliación siguen siendo bien los padres o bien el dinero que te gastes en este país. Es cierto que cuesta, es verdad que hemos avanzado
en algunas cosas. ¿Los padres te refieres a los abuelos?
Los padres, bueno, padres, abuelos, eso también es verdad. Padres, abuelos o al final gastarte dinero en extraescolares. Que por cierto, yo quiero contar un caso que se ha dado en mi colegio porque ha sido una polémica. He tenido el WhatsApp de la Asociación de Madres y Padres del colegio al rojo vivo, porque claro, en octubre empiezan las extraescolares y entonces tenemos una bueno, pues la típica empresa privada que ofrece una serie de extraescolares y luego el ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pues también ofrece extraescolares gratuitas. Creo que ofrecían atletismo, cerámica y rugby, me parece. Bueno, total, que ponen las extraescolares en horario de comedor y tú dices, hombre, se supone que si la extraescolar es para alargar un poquito la jornada del niño en el cole, para que a su vez al padre, la madre, abuelo, abuela, tía, tío, le dé tiempo a llegar, ¿cómo me haces esto de ponerme una extraescolar en el horario en el que el niño ya está en el colegio?
Pero yo juraría que las municipales son así, Ana. Cuando mi hijo era pequeño también iba claro, ajedrez a mediodía.
Y desde aquí, y entonces estaban ahí todos los padres quejándose diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Es una falta de espacio? ¿Es una falta? Porque se supone que, como su propio nombre indica, extraescolar, no sé, yo al menos lo entiendo así. Es lo que pasa para ampliar el horario.
Claro, bueno, es que el horario de comedor...
No, en teoría no debería conciliar. Pues
hemos tenido ahí una polémica porque, claro, había gente que decía, bueno, pero si nosotros estamos pagando nuestros impuestos al ayuntamiento, se supone que esto es un servicio que se ofrece a las familias para que, pues eso, alargar un poquito la jornada, pues entonces no se entiende que sea cuando los niños están recogidos en el colegio.
Pero es lo que te decían, a las extraescolares, en teoría, nacieron para que los chavales aprendieran otras habilidades.
En teoría, sí.
Esa es la teoría, la práctica es que todos los padres las utilizamos para poder conciliar, para recoger, o la mayoría, para recoger a los niños más tarde. Entonces, claro, desde ese punto de vista, sí es verdad que no tiene utilidad.
Yo no creo que los colegios deban de ser aparcaderos, ni que tengamos que aumentar la jornada escolar de los niños indefinidamente, sino que creo que todo pasa, o mucho pasa, por flexibilizar la jornada de los padres. En algunos casos será cortarla, pues porque haces un horario continuo en vez de partido, en otros casos será dar opción de poder teletrabajar. Bueno, pues oye, se está avanzando, porque fíjate, y con esto acabo, Antonio, pero sí. El otro día, por otro motivo, el caso es que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sido padre por primera vez en junio, y entonces el otro día me topé con una información, porque había polémica en el país. Primero, vamos, polémica, había sido significativo, se había cogido la baja de paternidad, pero es que ¿sabes cuánto tiempo es allí la baja de paternidad? 4 días.
¿Cuatro días
en un país como Chile, que tiene un gobierno de izquierdas? Y yo decía, madre mía, pero si es que también hay veces que no levantamos la mirada, que queda mucho por avanzar, pero que se ha hecho mucho también en estos últimos años.
Afortunadamente.
Hombre, por supuesto, afortunadamente.
No hace tanto, los padres tenían en España solamente 15
claro,
días.
Claro, por eso
semanas.
Digo, y ahora sí. Estamos vamos, hablando de claro, Antonio, eso, vamos, a ti te habrá tocado eso, pero 4 días me quedé helada.
Pues quiero que conozcas un caso en particular. Claro, conciliar es muy complicado en nuestro país, y ante esto pues surgen iniciativas privadas. En Bertamiráns, una localidad cercana a Santiago de Compostela, en A Coruña, una pequeña empresa que se llama Labralia, dedicada a la venta de productos de jardinería para la labranza y para las mascotas también, ha decidido dar un giro a su horario. En lugar de cerrar a mediodía, con horario partido, ahora no cierran para comer y adelantan la hora de bajar la persiana. De las 8 de la tarde a las 5:30. José Ramón Fernández es el propietario de Labralia y cree que este cambio les va a dar más tiempo para tener un poquito de vida después del trabajo y que va a servir, esto es importante, para motivar a sus empleados. Su única preocupación era que molestase a sus clientes. Vamos a escucharle.
Sí, pensé que iba a molestar, pero bueno, realmente nuestro mayor movimiento de clientes se concentra por la mañana. Después, a partir de las 6 de la tarde, ya no suele haber tanta gente ya. Parecía como que, bueno, teníamos ese miedo siempre lo tenemos al cambio, pero incluso hay gente, por ejemplo, me pasó con una chica que trabaja en la Xunta, pasa por aquí y tiene su comida para el perro y esto a mí me viene de maravilla. No tengo que llegar a casa, cambiarme, volver.
Bueno, que los clientes también se están adaptando y están respondiendo a este cambio de horario y que no pasa nada. La empresa es pequeña, tiene 3 trabajadores en total, pero el gesto ayuda a que todos tengan un poquito más de tiempo al día para dedicarse a sus familias, a sus aficiones o a lo que quieran. Y entre los trabajadores está Rubén Iglesias. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y compañía.
Bueno, la empresa lleva funcionando 21 años, creo que tú llevas 3 trabajando en ella. ¿Cómo os va, Rubén, con este nuevo horario?
Se está aceptando ya, como os había comentado José Ramón, se está aceptando muy bien, la verdad, por los clientes. Sí es verdad que somos una pequeña empresa y es una empresa así, digamos, un poco más familiar. Al final son siempre clientes... que vienen todas las semanas y demás, entonces el propio cliente también, digamos, como que agradece el buen trato a los trabajadores y demás que se nos da, entonces se alegran por nosotros, digamos, por así decirlo, de que tengamos también ese tiempo libre. Y bueno, por mi parte, la verdad es que sí que motiva más, porque al final llegas a casa de día, siempre puedes hacer cosas. Yo tengo... Uno de mis hobbies es la jardinería y el poder plantar mi huerta a mi manera y demás.
Madre mía, sí, Rubén, trabajas en un negocio de jardinería y tu hobby es la jardinería, tú no desconectas.
Sí, a ver, por algo me he metido aquí, ¿no? Supongo. Y nada, ya te digo, o sea, el hecho de poder llegar a casa y que aún sea de día para poder hacer alguna cosita de estas en la huerta, pues, hombre, se agradece.
Hombre, porque ¿cuándo llegabas tú antes a casa y cuándo llegas ahora, Rubén?
Pues mira, o sea, entre que llego a casa y demás, a lo mejor pues a las 6 de la tarde estoy en casa, mientras que antes hasta las 8:30 a lo mejor no podía llegar a casa, y no es tanto la hora, sino más al final el día tiene unas horas de luz limitadas, y para los que nos gustan los hobbies así al exterior y demás, sé que por ejemplo el jefe le gusta más pasear a los perros y demás, bueno, pues cada uno con lo suyo, pues
cada uno
vamos
con
teniendo
lo suyo.
Siempre un poco más un poco más de tiempo, ¿no?, para dedicar a esos hobbies y demás, y siempre conseguir un poco más de motivación luego a la hora de volver al trabajo.
Y
no
si tienes
tampoco que llevas todo el día trabajando.
Claro, si tienes familia, si tienes niños, pues siempre es mucho mejor llegar antes a recogerlos del cole o antes a casa, lógicamente. Pues Rubén Iglesias, trabajador de Labralia, gracias por atendernos, que sabemos que estás ahora mismo además en horario laboral, y gracias también al jefe, a José Ramón, al dueño de este negocio, por habernos atendido. Gracias, Rubén. Bueno, es posible que tengamos derechos para conciliar nuestra vida familiar y laboral y no los estemos además ejerciendo. Por eso vamos a hablar a continuación con Estela Martín, que es abogada experta en relaciones laborales, además de presidenta de la sección de igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Estela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estela, ¿qué lección podemos aprender de la iniciativa de esta pequeña empresa de A Coruña?
Pues yo creo que lo han explicado muy bien. Es decir, una cosa son las posibilidades que tenemos jurídicamente establecidas en la normativa y otra, empresas que analizan sus clientes, analizan la plantilla que tienen, en el caso que habéis comentado, pequeñita, y valoran la posibilidad, pues, de ir más allá de lo que establece la normativa y establecer medidas que permiten conciliar porque han calibrado que no tiene un impacto perjudicial en sus clientes. Pero siempre tenemos que ver cuál es la casuística concreta y, sobre todo, las empresas que sí que apuestan por la conciliación lo hacen dentro de un plan, midiendo resultados y también analizando, pues, un tema que en algunos sectores ya es preocupante, ¿no?, que es el tema de la atracción y fidelización del talento y también la rotación. Si tú ofreces medidas de conciliación, es mucho más difícil que las personas que trabajan contigo se vayan a ir a otra empresa.
Hay medidas, Estela, que podemos solicitar a nuestra empresa, lógicamente, a la hora de conciliar. Pero ¿quién puede solicitar esas medidas? ¿La reducción de jornada y en qué circunstancias?
Bueno, no solo la reducción de jornada por guarda legal, que es la figura más conocida, que la pueden solicitar tanto los padres como las madres, o también, por ejemplo, si tenemos un progenitor mayor a nuestro cargo, una persona con discapacidad, lleva aparejada una reducción salarial. Pero luego tenemos otra figura que es verdad que es bastante conflictiva y que estamos viendo en los despachos, conflictividad, la jurisdicción social, que es la solicitud de adaptación de jornada por la vía del 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y que nos permite, por ejemplo, que estamos viendo en los despachos muchas peticiones, teletrabajo, por razones de conciliación. ¿Cuál es el problema? Que, a diferencia de lo que sucede con la reducción de jornada por guarda legal, que si cumplas los requisitos la empresa no te la puede denegar, la adaptación de jornada no es un derecho absoluto, hay que analizar las circunstancias concurrentes, la empresa la puede denegar y si deniega habrá que ir a un pleito y será, pues, un juez o una jueza el que diría más si existen esas razones acreditadas para conciliar.
O sea, por un lado,
Estela, porque no, colectivo.
Claro, me imagino que también depende de cada uno de los convenios colectivos, pero porque nos quede a todos claro, por un lado está la reducción de jornada, que esa la puedes pedir por cuidado de un menor hasta los 12 años, creo que es, ¿no?
Así es.
Y o por cuidado también de una persona dependiente o de un mayor.
Exacto.
Y luego está la adaptación de jornada, adaptación de horarios, que esto puede ser que podamos teletrabajar en casa.
Por ejemplo, o que podamos ajustar el horario, entrar o salir, entrar antes o salir después, o viceversa. O solicitar una adaptación si, por ejemplo, trabajamos a turnos. La gran ventaja de la adaptación de jornada es que no te reducen el sueldo. La reducción de jornada, tú, en función de las horas que te reduzcas, pues obviamente lleva aparejada una reducción salarial. Importante también, tanto la reducción de jornada como la adaptación la pueden pedir tanto ellas como ellos.
Tanto los hombres como las mujeres.
Exacto.
Y nos decíais que los abogados estáis recibiendo muchas peticiones de adaptación de jornada, que es algo que se solicita,
sí,
mucho, pero que también lo rechazan las empresas.
Es que, a diferencia de lo que sucede con la reducción de jornada por guarda legal, que ha sido la figura más extendida en los últimos años, la adaptación de jornada no es un derecho absoluto.
Ya.
Se hace una ponderación de intereses. La persona trabajadora, él o ella, tiene que justificar por qué pide esa adaptación y la empresa puede denegarlo, siempre tiene que ser una denegación por escrito y motivada. Es decir, pues puede acreditar razones productivas, organizativas, ahí entramos en cada caso concreto. Te pongo un ejemplo, si por ejemplo en la empresa solo tenemos 3 trabajadores, tenemos un horario de tienda y de los 3 ya tenemos una persona que tiene, por ejemplo, la reducción de jornada por guarda legal, pues si nos llega otra solicitud de adaptación, podremos denegarla diciendo, mire, es que con la plantilla que tengo no puedo cubrir mis necesidades. Pero nos iríamos a cada caso concreto. Cuando tenemos peticiones de teletrabajo, por ejemplo, pues a lo mejor la persona trabajadora te pide, quiero teletrabajar todos los días, o 4 días a la semana y la empresa dice, no, mira, porque hay funciones que están inherentes a la presencialidad y en vez de 5 días que me pides o 4, te ofrezco 2. Y ahí hay como una, hay que hacer una negociación. Uh-huh.
Ahí toca negociar. Bueno, pues son las dos Exacto. figuras que tenemos para poder conciliar. Lo hemos hablado con Estela Martín, que es abogada experta en relaciones laborales. Estela, muy amable, gracias por aclararnos estas cuestiones.
A vosotros, buena tarde.
¿Conocíais vosotros esto de la adaptación de la jornada?
Sí, lo había escuchado, sí.
Sí, pero yo de todas formas tengo la impresión de que después de la pandemia el teletrabajo se quedó en la administración pública y en cambio en la empresa privada o en parte de la empresa privada hubo pasos hacia atrás. O al menos es lo que he visto en mi entorno. En la administración pública no hay problema para pedir 2-3 días de trabajo en casa y en cambio en según qué empresa, sobre todo no las que son muy grandes, sino de un tamaño medio pequeño, pues ya tuercen el morro y, como digo, se ha vuelto a dar marcha atrás.
En fin, que como decíamos al inicio, quedan muchos pasos todavía que dar en esta materia de conciliación en nuestro país. Antonio Agredano, gracias. Te dejamos que puedas conciliar si tienes a los niños por casa, que no lo sé.
Correcto, por ello voy corriendo.
Sí, venga, a por ellos, que llevas al cole. Y Ana, lo mismo. Ana Martín, muchísimas
Pilar,
gracias.
A ti.
Hasta la
Buenas
semana
tardes.
Que viene.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Quiero estar una vida.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fiesta.
lista de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ascienden a 3 los fallecidos en las protestas juveniles de Marruecos, según ha informado el Ministerio del Interior marroquí. Mientras tanto, otras 354 personas, de las que 326 son agentes de seguridad, han resultado heridas en las últimas 24 horas.